de Alfaro decía una cosa y Germán Alfaro decía que él iba a asumir, y Darío Montero le responde: no, vos no vas a asumir, palabras más, palabras menos. A lo que Alfaro responde: que sos vidente vos. Bueno, todas las polémicas que se instaló en ese momento. Bueno, pero ahora Darío Montero quiere que se respete la voluntad popular, quiere que los tucumanos votemos, lo que todos queremos en realidad. Bueno, ayer Alfaro le respondió. Vamos a dialogar con Darío Montero. Darío, buen día. Miguel Coronel lo saluda.
Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo tomó estas declaraciones de Alfaro ayer, respondiéndole a usted a través de esta conferencia de prensa que se dio en el Palacio de los Deportes?
Bueno, por un lado, muy risueña la contestación del intendente Germán Alfaro, y por el otro, veo un estado de nerviosismo tremendo de parte del intendente y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio. La verdad que se nota en su rostro preocupación y nerviosismo. Bueno, la verdad que si es para reírnos, todo el mundo sabe que nos conocemos, en ese debate que tuvimos, no tan solo en ese debate. Germán Alfaro se tiene que acordar cuando nos pidió dos bateas de asfalto hace 3 años, a través de su secretario de Obras Públicas, que él me habló y me dijo, él habló, estaba de Osvaldo Jalde, el gobernador interino, y lo habló. Nosotros estábamos sacando asfalto y necesitaba urgente bachear, y nos pidieron prestado dos bateas, de las cuales me están debiendo una todavía, Toscano, que era el de la pública. Me está debiendo una batea de asfalto que todavía no me la cumplió hace 3 años, así que le hago recordar que hay un que nos conocemos, y bueno, lo conozco al Faro, así después que se acuerde cómo fue el secretario de gobierno de Domingo Amaya, cómo se inició la negociación para ser secretario de gobierno, fue parte del gobierno de Domingo Amaya, de 12 años de gestión. Pero al margen de eso, lo que yo planteo, Miguel, y lo planteo con una claridad total, porque esto no viene de ahora, el tema del adelantamiento de las elecciones. Esto viene, hay un precedente, y los que son hombres del derecho jurídicamente hablando, deben conocer lo que es la palabra precedente. Hay un hecho precedente que en el año 2018, fines del 2018, el Frente Renovador presentó un recurso planteando el adelantamiento de las elecciones y la nulidad del artículo 43, inciso 5, creo que es, donde la Cámara Contencioso Administrativo sacó un fallo, la Sala 1, le dio la razón al Frente Renovador y se adelantaron las elecciones para el 9 de junio. Uh-huh. Ahora pregunto, ¿usted recuerda, como periodista, que Germán Alfaro se haya opuesto en el 2019 para el adelantamiento de las elecciones?
No, para nada.
Pregunto.
No.
Bueno, entonces hay un hecho, hay un precedente que ahora lo vuelve a plantear el partido, la justicia, le dice, señores, necesitamos poner la fecha de elección el 14 de mayo. Y la justicia de Tucumán, como hay un fallo, inmediatamente le dijo, no hay inconveniente porque hay un fallo donde lo declara inconstitucional. La palabra es inconstitucional. Artículo 43, inciso 5. O sea que hoy ese artículo está declarado por la justicia inconstitucional. Que lo aceptó Elías Pérez cuando fue gobernador en 2019, que lo aceptó Germán Alfaro como candidato intendente, seguramente en su punto, para mi entender, aceptó porque no le convenía ir junto con las nacionales, con Mauricio Macri, porque Mauricio Macri venía haciendo agua en su gestión de gobierno. Ustedes se deben acordar de la inflación, del préstamo que sacaron de 57 mil millones de dólares, donde todo el mundo se espantó. Y no tan solo que se espantó, sino que ese espanto era una razón, porque no se invirtió un solo ladrillo, se lo llevaron la plata al establish económico que lo rodea Macri en su tiempo, con los bonos, con toda la cancelación financiera que hubo, que se lo llevaron. Pero ¿qué les quiero decir? En concreto, hay un fallo, y esto hay que hablarlo con propiedad, hay un fallo sobre el adelantamiento de las elecciones, con un precedente en el 2019, que hasta el día de hoy ese fallo está firme. Uh-huh. Ese fallo que nunca lo refutó Germán Alfaro en el 2019. Y ¿Y por qué cree que fuimos a elecciones el 9 de junio?
Claro, claro, claro.
O sea, tenemos que ir y remontarnos a la historia, porque hoy hablan del artículo 43 de la Constitución, pero hoy ese artículo, Miguel,
sí,
está declarado inconstitucional. Y hay otro tanto fallo, que yo lo voy a hacer recordar, por ejemplo, uno más. ¿Usted recuerda que la Constitución decía quiénes eran los miembros de la Junta Electoral? ¿Quiénes eran? Le hago recordar. El vicegobernador, el fiscal de Estado, y tengo entendido que era el presidente de la Corte. Creo que Iriarte, también en el año 2019, el constitucionalista, aducía que no podía ser miembro de la Junta Electoral alguien ligado con el Poder Ejecutivo, o sea, con el gobierno. O sea, planteaba el tema del vicegobernador y planteaba del fiscal de Estado.
Sí.
La Cámara también emitió un fallo y lo declaró inconstitucional a ese artículo de la Constitución que establecía quiénes iban a ser los miembros de la Junta Electoral. Como lo declaró inconstitucional, se tuvo que hacer una ley. Por eso hoy, los miembros de la Junta Electoral ya no son, que decían en la Constitución, no son ni el vicegobernador ni el fiscal de Estado. Se declaró inconstitucional y se nombró por ley quiénes iban a ser los miembros de la Junta Electoral, que recayó en el presidente de la Corte, en el ministro popular de la Defensa y en el ministro público fiscal. O sea, ¿qué les quiero decir, Miguel? La Constitución se la ha venido retocando con fallos.
Sí.
Uno de los fallos que se retocó la Constitución del año 1994, creo que fue, la nuestra, no, esa fue la nacional, la Constitución de Tucumán, bueno, el tema de las elecciones, donde hablaba de los 60 días corridos, ese artículo fue declarado inconstitucional y creo que hay que remitirse a lo que yo le estoy diciendo, Cámara Contencioso Administrativo Sala 1. O sea que uh-huh. Ese fallo está firme. El planteo de Germán Alfaro es político, no 100%. Miren, hay contradicciones de Alfaro.
Por ejemplo,
mientras él hoy plantea esto, el 14 de junio querían que se vaya a elecciones. O no se acuerdan que elevaron a la Junta Electoral en esa semana de la cautelar, donde él, Sánchez y Alfaro, a través de una nota, pedían de que se vaya a elecciones en las distintas categorías. Entonces no se lo entiende. En ese tiempo, hace poco, pedía y ahora no quiere que haya elecciones. Bueno, estas contradicciones, hay un resumen político, si se quiere, es porque no está seguro del electorado de Tucumán que va a estar a favor de ellos como candidato a gobernador y vice, y mucho menos el temor reverencial que tiene esa Miguel de Tucumán. Y esta es la verdad. Uh-huh. Hay que decir las cosas como son. O sea, no, hablamos y habla la oposición de la Constitución y ese fallo que hablan ellos está declarado inconstitucional por un fallo de la Corte, de la Cámara Contencioso Administrativo. O sea que, a ver, no lo hicieron en el 2019 y recién ahora se hizo ya una elección con ese fallo el 9 de junio del 2019 y ahora quieren plantear una situación con respecto a esto. Entonces hay una incongruencia total. Esto es lo que planteo. No estoy haciendo política, estoy tratando de hablar con hechos reales, con hechos ciertos, con hechos jurídicos que han sido establecidos a través de fallos.
Claro, no. Además usted muestra una realidad que es importante, porque el ciudadano que nos está escuchando y no está inmiscuido dentro de la política, usted le está describiendo qué es lo que ha sucedido en el año 2019 y su paralelismo, o lo que algunos intentan mostrar como un paralelismo en esta elección del 2023. Ahora, lo que siempre me llama la atención, Darío, es que la oposición, en vez de buscar propuestas y demás, o de mostrar propuestas, han tenido 8 años, o han tenido 4, en algunos casos 8 años, para mostrar propuestas, y siempre hay una judicialización, planteos judiciales por parte de la oposición. Como dice el candidato a gobernador y vicegobernador Osvaldo Jaldo, siempre se ha judicializado una elección por parte de Cambiemos, Acuerdo por el Bicentenario, o el nombre que tengan, ¿no?
Por supuesto, si nos remontamos al 2015, ustedes recuerdan que el peronismo ganó por más de 120.000 votos y judicializaron la elección, donde, bueno, después la Corte Suprema de la provincia convalidó ese hecho, ese acto electoral donde había ganado el peronismo. En el 2019 volvieron a judicializar y, bueno, y ahora con mucho más razón, pero es producto de sus desencuentros internos. No se olviden que hace 40 días, cuánto que formalizaron la fórmula ellos, venían muy peleados, muy separados. Y eso la sociedad ha visto, la sociedad ha observado, mirado con un recelo los posicionamientos que tenían Juntos por el Cambio, que por un lado venía Germán Alfaro, por el otro Sánchez, que ninguno se quería bajar. Tuvieron que venir los porteños a definir la fórmula de Tucumán. Mira esa gran diferencia de nosotros. Los tucumanos resolvimos cuando fue el problema de Juan Mansur, quién iba a ser nuestro vicegobernador, y lo resolvimos en Tucumán puerta para adentro. Y hoy Miguel Acevedo, no ha habido mucho problema. Ellos tuvieron que venir los porteños de Buenos Aires a digitar quién iba a ser el candidato a gobernador y quién iba a ser el vice. Todos consultan a Larreta, a Burris, qué van a hacer, cuáles son los pasos a seguir. No tienen independencia. No tienen independencia política, lamentablemente. Entonces, esto es lo que es Juntos por el Cambio hoy, y que la sociedad observa, y que ellos saben que el 14 de mayo van a perder, saben que el 11 de junio, no lo digo por soberbia, lo digo porque se percibe, Miguel, se percibe en las reuniones, se percibe en las charlas, se percibe en los comentarios, se percibe en la gente, y ellos están sabiendo, por eso diría con argumentos falaces como esto de que hablan de la Constitución, que se viola la no se viola ninguna Constitución si ese artículo ya ha sido declarado inconstitucional. Claro, están mintiendo a la gente.
Bueno, ahora usted ha planteado también algo muy importante y lo ha dejado como título. Tiene miedo a perder, se nota el nerviosismo. Los números se están dando para los números que ustedes manejan y las reuniones, aunque usted es uno de los hombres cercanos al vicegobernador y candidato a gobernador Osvaldo Jaldo. ¿Los números son favorables al peronismo en Capital? ¿Puede Roxana Chala convertirse en la futura intendenta de San Miguel de Tucumán, Darío?
Mire, nosotros, particularmente quienes hablan no es de llevarse de encuesta ni de número. En realidad, si vamos por esas cuestiones, no hay duda de que nos dan ganadores, no hay duda de que hoy la intendencia de San Miguel de Tucumán se nota y se observa que está peleado cabeza a cabeza entre Roxana Chala y Beatriz Ávila. No hay duda de que, por ahí como denominamos el aparato, que tanto lo tiene el municipio de San Miguel de Tucumán con sus recursos, como también lo tiene potencialmente nuestro dirigente en San Miguel de Tucumán. Tenemos referentes muy importantes, acoples que se han armado muy importantes, que van a traccionar para el voto de Roxana Chala. Y esto es que lo preocupa hoy al intendente Germán Alfaro. Un resultado que no lo tiene claro y no lo tiene seguro, y nosotros desde el peronismo vemos un avance de Roxana Chala, donde vemos que no tenemos duda de que vamos a ganar la elección acá en San Miguel de Tucumán. Y yo creo que esta es la mayor preocupación, porque imagínense, se ven perdidosos a nivel provincial, y que pierda el municipio de San Miguel de Tucumán, bueno, digamos, como hablamos en términos políticos, vamos llano, se quedan en llano, y esta es la gran preocupación. Por eso está nervioso, por eso ayer veía en la conferencia de prensa su estado de nerviosismo, pegando un manotazo de ahogado, queriendo ir a hacer hoy refacciones del Palacio de los Deportes. Estuvieron él y Domingo Amaya, tuvieron casi 20 años, recién hoy quieren hacer, sin dar precisiones qué es lo que es. No, estamos refaccionando, y que es una obra, no sé, en función de los recursos. O sea, esto es San Miguel de Tucumán, no hay una proyección seria en nada. Ayer lo escuchaba al intendente Germán Alfaro cuando le preguntaban si había un proyecto sobre esto. No, son solo refacciones. Bueno, no sé, depende de los recursos. Bueno, esto es lo que es San Miguel de Tucumán con Germán Alfaro hoy. Y esto no lo digo yo, no lo estoy inventando. Ayer ustedes vayan a cualquier medio de la conferencia que hizo con respecto al Palacio de Deportes, se van a dar cuenta del estado de nerviosismo total.
Ayer, algo importante, las dos últimas, esta es la penúltima. Ayer le hicimos una nota al secretario de Servicios Públicos, a Carlos Arnedo, y le preguntamos cuánto es el presupuesto destinado para esta remodelación del Palacio de los Deportes. No nos respondió, nos dijo, bueno, nos guitarrió un poco y después le pregunté, pero no me contestó cuánto es el presupuesto. No, eso lo vamos a hacer con plata de la municipalidad y de acuerdo a lo que tengamos. Habitualmente usted es un hombre de manejar un municipio y sabe que para realizar cualquier obra como en una casa hay que tener un presupuesto para darse cuenta de qué es lo que podemos gastar. Y no, acá no hay un presupuesto y tampoco lo dijo Alfaro ayer sobre el Palacio de los Deportes, ¿no?
Y por supuesto, ellos tienen como nosotros la Secretaría de Obras Públicas, donde se munen de técnicos, de arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obra, y uno para realizar una obra, proyecta esa obra, estos técnicos proyectan la obra y nos dice, mira, para hacer esta refacción, en el caso nuestro del complejo Gustavo López, te sale 40 millones de pesos. ¿Está bien? ¿De dónde lo sacamos los 40 millones de pesos? Bueno, mira, veamos con recursos propios cuánto disponemos, gestionemos ante la provincia el resto, o el lugar gestionar ante otro organismo, y se proyecta. O sea, hoy no saben cuánto sale una refacción del Palacio de Deportes, o sea, es algo traído de los pelos, es como que se han ido con una pala y con una máquina a mostrarle a la prensa que estaban trabajando en el Palacio de Deportes. No hay un proyecto que nos digan qué es lo que sale. Por ahí la provincia hasta inclusive lo puede ayudar. Si el Palacio de Deportes de todos los tucumanos. Mm. Y la verdad que uno que es del este, es lo que más cerca tiene en el Parque 9 de Julio, este hermoso Palacio de los Deportes. Pero no hay ningún proyecto. Claro. No hay ningún proyecto que nos diga las refacciones, nos salen 300 millones de pesos, con recursos propios disponemos del 30% y hay que buscar el otro 70%. ¿Por qué no se hace una nota al gobernador de la provincia y ve qué es lo que nos va a acompañar la provincia? Y lo pone también en jaque mate la provincia, porque Palacio de Deportes es un interés provincial, más allá de que depende del municipio. Es como el Parque 9 de Julio. Claro. El Parque 9 de Julio lo utilizan todos los tucumanos. ¿Por qué no ayudar y colaborar de la provincia? Uh-huh. Ahora, si no hay seriedad, no hay un proyecto, un anteproyecto, que indique qué es lo que quieren hacer en el Palacio de Deportes, que indique cuál es el monto de la obra y que indique qué es lo que dispone el municipio para ver qué es lo que falta, bueno, esta es la irresponsabilidad y la falta de seriedad y la falta de gestión que demuestra el municipio de San Miguel de Tucumán de la mano de Germán Alfaro.
Uh-huh. La última, Darío, ¿cómo marcha la campaña de su sector, la línea política que usted encabeza, de la lista que usted encabeza para legisladores? Ayer hubo un acto importante con la presencia del vicegobernador Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador, del ministro del Interior, candidato a vicegobernador Miguel Acevedo, en el Naranjo del Sunchal, que contó con la presencia suya y de los demás candidatos. ¿Cómo marcha esta campaña?
Muy bien, muy bien. La verdad que ayer se habilitó un pozo de agua donde va a mejorar la calidad de agua, y no tan solo de agua, sino la densidad de agua a vastos sectores de la zona de Naranjo Sunchal. Se dejó iluminado el barrio Tranquita, que se llama, en la zona del interior profundo de esta comuna. La verdad que en luz LED, felicitar a la delegada Cortona Ground, como también se entregaron 35 escrituras con hechos de gestión, y bueno, y esto demuestra que paralelamente a la campaña política seguimos las gestiones, así que, y después culminamos con un acto multitudinario, donde demostramos que nuestro espacio, Tucumán para la Victoria, viene trabajando muy fuerte políticamente con todos nuestros candidatos, estuvieron todos nuestros candidatos del departamento Burruyacu, así que bueno. Y de paso se hizo la presentación oficial, si se quiere, nuestro candidato a vicegobernador en este de la provincia, así que primera vez que va Miguelito Acevedo como candidato a vicegobernador. Así que bueno, la verdad que fue una noche mezclado entre obras que benefician a la gente y la actividad proselitista con destino hasta el 11 de junio, si Dios quiere la Virgen.
Darío Montero, como siempre, gracias, que pase usted buen día.